Bueno, Caro, vamos a hablar sobre una muy buena iniciativa que surge desde la Facultad de Odontología, porque, bueno, se propone a través de la creación, bueno, de un grupo interdisciplinario, la creación de una historia clínica y un formulario para rellenar las personas que van a la
Las que van a atenderse en la Facultad de Odontología. Es muy conocido que atienden muchísimas personas en la Facultad de Odontología.
Exactamente. Una historia clínica, se incluyen dos preguntas que me parece muy interesante, pero no la vamos a adelantar nosotros, sino la adelantar con quien estamos en línea, que es Raúl Rivas, que es director del Departamento de Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos Temporomandibulares de la Facultad de Odontología. Raúl, muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes y para vuestra audiencia. Aquí estamos para poder aclarar algunas de sus interrogantes.
Totalmente. Bueno, Raúl, contanos un poco cuál es la novedad que se incluye entonces en esta historia clínica que se le propone a las personas que se acercan ahí allí a la Facultad de Odontología.
Bien, tal vez sería interesante primero contextualizar la creación de este instrumento.
Adelante.
En el año 2012, la universidad, a través del espacio interdisciplinario, llama a proyectos, es un llamado central donde se pueden presentar todos los servicios de la universidad, para la creación de grupos interdisciplinarios. Allí nos presentamos en conjunto con la Facultad de Psicología, con dos licenciaturas de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, específicamente con la licenciatura en Fonobiología y Fisioterapia, y con integrantes de la sociedad civil, que así lo pedía el llamado, que nosotros lo integramos a través de referentes de la comunidad en terapias complementarias. Allí incluíamos gente de referentes en el país en yoga y en técnicas como tai chi y qigong. Todo ese equipo aspiró a la creación de un espacio interdisciplinario que le dimos en llamar Enfoque Multimodal del Bruxismo y de los Trastornos Temporomandibulares. Y ese proyecto ganó la financiación, y la facultad financió durante 2 años, que correspondió entonces al 2013 y 2014, la constitución de este grupo. Y la primera preocupación del grupo fue crear un instrumento que esté disponible para la masa profesional de esas disciplinas, que pudiera en su práctica profesional tener una mirada desde la interdisciplina, es decir, que aunque estuvieran en una práctica individual, pudieran visualizar la problemática desde múltiples enfoques. Pero constituyendo dentro del servicio Facultad de Odontología una clínica interdisciplinaria donde estaban todos los servicios trabajando en conjunto, en interdisciplina, recibiendo los pacientes. Y así es que se abre ese servicio a través de la Escuela de Graduados, con participación de estudiantes avanzados de las 4 carreras, donde abordaban al paciente que consultaba a la Facultad de Odontología por problemáticas del bruxismo y de los trastornos temporomandibulares. Habría que tal vez aclarar, pero el bruxismo creo que uno lo dice y la gente entiende, ese hábito de apretar,
de apretar los dientes,
o rechinar los dientes. Y los trastornos temporomandibulares son afecciones tanto en los músculos masticadores, como por ejemplo dolor al abrir o al masticar, y afecciones en la articulación de la mandíbula, es decir, la ATM es la articulación que vincula al hueso mandibular, es decir, maxilar inferior, con la base de cráneo. Y ahí se dan artropatías, artrosis de la articulación, con ruidos, con chasquidos. Es una problemática de altísima prevalencia.
Y Raúl, ¿se centraron en eso porque están vinculados a trastornos psicológicos?
Hacia eso iba caminando. Ahí va. La problemática de estas dos afecciones, el bruxismo y los trastornos temporomandibulares, es que son multifactoriales.
Claro.
Y dentro de esa multifactorialidad se encuentra la etiología psicoemocional con una preponderancia suprema. Es decir, como que de los componentes más presentes en las etiologías de estas dos patologías es el factor emocional. Entonces allí, con este grupo interdisciplinario, creamos este instrumento, esta historia historia clínica, donde se abordan toda la multidimensión del concepto de salud. El concepto de salud, hoy por hoy, definido por la Organización Mundial de la Salud, es mucho más amplio y abarcativo de lo que era antes. Y hoy se habla de una multidimensión bio, psico, social y espiritual. Fíjense en que la Organización Mundial de la Salud incorpora en el concepto de salud la espiritualidad de la persona.
Raúl, yo pienso, ¿no? Lo que logran hacer con esto es como atajar un indicador que ven en forma recurrente y que está absolutamente vinculado a otros factores que no son solo la salud. Es un poco lo que quisieron abordar a través de estas preguntas, ¿no?
Claro. Y de esa valoración, uno saca indicadores que pueden decirle al profesional la necesidad de la interconsulta si no está en un ámbito donde ya esté la interdisciplina.
Claro.
Las consultas privadas, el odontólogo está solo, el psicólogo está solo.
Por supuesto.
Entonces, este instrumento le da elementos al profesional para pedir cuándo y por qué pedir la interconsulta. Entonces, en el área psicoemocional se evalúan muchos factores. Y acá están, creo que, las dos preguntas que decían al comienzo ustedes que no querían adelantarlas.
Sí.
Uno debe reconocer que a través de la ley 17.514 del 2 de julio del julio del 2002, que es la ley de violencia de género, se reconoce a la violencia como un problema de salud pública. Y en el área de salud, cuando un problema es un problema de salud pública, debe de generar o gatillar políticas de Estado en pro de la identificación, el tratamiento y la prevención de esa problemática. Y esa ley hace a la responsabilidad de los profesionales de la salud estar atentos a ello. Entonces, consideramos que siendo ese un factor emocional tan importante, y si se lo determina como de alta prevalencia y que es un problema de salud pública, como profesionales de la salud estamos intimados a pesquisarlo.
Bien.
No cuando uno ve algo que le da a sospechar, porque hay tanta cosa que queda cubierta por la propia situación emocional de la persona en situación de violencia que puede costar transmitirla, contarla, exteriorizarla, que la debe ser incorporada en la rutina. A todo paciente que se entra a un centro asistencial, en su historia clínica debería estar analizado este aspecto, cosa que hoy es ley. Hay una experta en la temática que fue quien nos asesoró desde la Facultad de Psicología, la psicóloga Anabel Benicelli, que nos decía que la Facultad de Odontología, a través de este proyecto, fue el primer centro universitario del área de la salud que le incorpora en la rutina de la historia clínica al recibir un paciente a la pesquisa de la violencia. Entonces tenemos un par de preguntas que apuntan a detectar si el paciente sufre o ha sufrido maltrato físico, si sufre o ha sufrido maltrato emocional.
Bien.
Y eso nos ha dado números bastante importantes.
Eso te iba a consultar, desde que se incorporan estas consultas, ¿han podido avanzar en ese tema?
Sí, claro que sí. Mira, nosotros tomamos una muestra de nuestra población de pacientes que consultan espontáneamente por esa problemática, es decir, por bruxismo y trastornos temporomandibulares. Nuestra muestra de población está integrada por los 140 primeros pacientes que consultaron a este servicio interdisciplinario. Hay una característica en las personas que sufren de estas patologías, es que es más prevalente en el género femenino. Y se comprueba, en esta muestra de 140 pacientes que consultan espontáneamente a la facultad, 120 de ellos eran mujeres y 20 eran hombres. Quiere decir que del 100% de nuestra muestra, el 85% eran mujeres.
Sí.
Y de ese 85% de mujeres que consultaron, el 34% de ellas sufrían o estaban sufriendo maltrato físico o psicológico.
Claro.
El tema es que nosotros no lo restringimos al género, es decir, esas preguntas no se aplican solo a la mujer, se aplican a todos los que consultan.
Y Raúl, luego
y se detecta violencia en el varón.
Y luego de tener esta información, ¿ustedes cómo actúan de acuerdo a eso?
Nosotros en el propio instructivo, las fichas que tienen, yo le había dado una copia para que tuvieran.
Tenemos aquí.
Si te van a la última hoja, da los elementos para qué hacer en ese momento. Es decir, en caso de detección de situaciones de violencia doméstica en Montevideo, y ahí damos una serie de números de teléfonos, como la Casa de la Mujer de la Unión, Intendencia Municipal de Montevideo, la Comisaría de la Mujer, la novena Seccional Policial, policía comunitaria. Con esto, en el momento, el profesional le brinda esos teléfonos, porque tampoco se puede dejar a la persona
te pregunto esto y te dejo desprovista de
claro
de apoyo.
El equipo dicen, ojo con destapar el tarro después no saber qué hacer, ¿no?
Totalmente.
Entonces, la presencia en el equipo del psicólogo cuando la situación puede llegar a írsenos de las manos, que a uno como un profesional que no tiene todos los instrumentos para el manejo psicológico no saber qué hacer, bueno, en el ámbito de la interdisciplina se hace todo mucho más fácil. Pero si no, asistimos al caso hasta acompañándolo hasta el centro, ¿no? O ya haciendo la conexión telefónica con un lugar
que le pueda...
Claro.
Hay un seguimiento entonces a esta persona que si declara que tiene un maltrato, ya sea psicológico o físico. Bien.
Sí, pues además me parece que lo valioso de esta iniciativa y de esta historia clínica es que a veces es difícil detectar las situaciones de violencia doméstica. Entonces, es como una nueva red para tomar esos casos y poder ayudar a las personas.
Sin duda, sin duda. Todo eso está pautado, hay protocolos que se han realizado a posterioridad de que salió esa ley 17.514 que instruyen a las diferentes profesionales del área de la salud qué preguntas hacer, en qué momentos hacerlas, en qué contextos hacerlas, pero sí aplicarlas a todos, porque uno no debe, por lo que ve o intuye, es decir, a este le pregunto y a este no le pregunto. Debe ser una pregunta hecha de forma cálida, amigable, de forma directa o explicando previamente, mire, esto es un protocolo porque al considerarse un problema de salud pública, uno debe, por ley, interrogar al paciente. Esto no quiere decir que yo esté sospechando que usted esté siendo víctima. Es decir, hay que ser cuidadoso con ello. Y también nosotros pensamos que si en nuestra población, en nuestra muestra, el 34% de las mujeres reconocieron sufrir o haber sufrido maltrato físico o psicológico, pensamos que el porcentaje sea también un poco mayor, porque también hay una cierta resistencia a reconocerlo, ¿no? O a manifestarlo.
Eso era un poco lo que hablábamos fuera del aire con Javi, le mencionaba eso, que es muy difícil una mujer que está vulnerada en esta situación que lo reconozca. Es muy difícil. Y más si es maltrato psicológico, que muchas veces ni lo asumen. Entonces, es bien difícil.
No es visible en el sentido.
Exacto, de marcas en el cuerpo. Entonces, a veces eso permite que se invisibilice y que no se asuma la situación. Raúl, te agradecemos.
No, por favor. Es un gusto y bueno, estamos a las órdenes para lo que quieran sobre nuestra experiencia. O con cualquiera de los otros servicios. Ha sido una experiencia realmente muy enriquecedora y que mejora la calidad de la asistencia en el Uruguay, ¿no? Porque esto es lo estamos haciendo en el semillero y esta ficha ya se aplica no solo en los posgrados, sino también el estudiante de grado en el último año de la carrera aplica este mismo instrumento. Así que ya los egresados a partir del año 2013 se están yendo de la facultad con este instrumento.
Totalmente. Bueno, por eso y además lo felicitamos, que es una muy buena iniciativa.
Bueno, gracias por habernos llamado.
Gracias. Hablábamos con Raúl Riva, que es director del Departamento de Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos Temporomandibulares de la Facultad de Odontología.